En la cadena COPE, Los Decanos, con el doctor Pérez Almeida.
Un resorte al levantarte, enfundado en unos pan, 20 vueltas en el parque, lo seguí como radar. Ese punch de su sonrisa fue el knockout al corazón, fue como primera pista, es amor de mar.
Y ahora sí, queridos amigos, llega el momento en donde presentamos a nuestro invitado. Están escuchando ustedes a Talia ahí con ese ritmo aeróbico, aerobit. Bueno, vamos a hablar de traumatología, porque cuando uno pone ese ritmo aeróbico, después, pues en algunas ocasiones puede pasar, pues, o podemos tener algún susto. Vamos a hablar de traumatología y lo vamos a hacer de la mano del doctor López Capapé, traumatólogo. Muy buenas, doctor.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, con ganas de veros.
Bien, usted es deportista también, ¿no?
Intento seguir haciendo el máximo deporte.
Hay que seguir siempre, hay que seguir.
El tiempo a veces no te acompaña, el tiempo de tanto trabajar, pero lo consigo, hago por seguir.
Hay que hacerlo. Usted es deportista, atleta y de competición.
Competía a cierto alto nivel en atletismo y sigo compitiendo a nivel nacional en atletismo.
Perfecto. Cuando uno hace tanto deporte, si de buenas a primeras lo deja, lo digo porque a mí me ha pasado, yo natación toda mi vida, también, pues bueno, con marca, pero sí que otros compañeros que dejaron de nadar se han puesto fondones, se han puesto, y yo creo que es que los que estamos acostumbrados a hacer ejercicio no podemos parar.
Sí, en realidad es una pena, lo digo, el que ha hecho deporte y luego lo deja totalmente... porque en principio lo tiene que echar de menos, lo primero. Y luego si encima pues pierde forma física en general, que va bien para todo el estar en forma, pues...
Doctor, ¿es verdad eso de que el deporte crea adicción?
Sí, vemos muchos... Sí. Puedo decir que vemos muchos pacientes corredores populares, sobre todo, que claramente te lo dicen, que cuando tiene una lesión se sienten muy mal y se te dicen la expresión incluso que me vuelvo loco si no salgo a correr. O sea, que hay una base ahí fisiológica, sí, que existe, ¿no?, de endorfinas y demás, que es verdad, que crea hábito, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir que en mi experiencia, cuando dejé de entrenar a diario, no lo noté, pero porque por mi profesión, el ajetreo que teníamos de guardias, de quirófanos y tal, me daba ese punto de endorfinas y de cansancio que no... Pero el que hace un trabajo sedentario y está habituado a hacer deporte... Si se lo quitan, lo pasa mal.
Muy bien, pues nosotros recibimos también muchos correos relacionados con el mundo del deporte. Aquí que decir también en el partido de las 12 y en todo el mundo del deporte aquí en COPE. Usted estuvo por aquí, por nuestro programa, ya hace unos meses y después nos dijeron que le preguntásemos. Pero sobre todo estuvimos comentando lo del atletismo, estuvimos comentando pues los problemas de esfuerzos con el atletismo, los problemas musculares. Y entonces me dijeron que le preguntasen por las roturas fibrilares, las roturas musculares.
Pues mira, te puedo decir rápidamente que es una lesión muy común, que un poco en el deportista que estamos hablando, el no profesional, son todavía más comunes, porque el deportista no profesional va, hace el deporte, el tenis, el pádel, su carrera, pero no está el día a día recuperándose, su fisio, su masaje a lo mejor, su estiramiento, más tiempo, su descanso. Entonces es más propenso a estas lesiones musculares. Y el principal problema que debo recalcar aquí, las lesiones musculares se curan bien si haces bien lo que hay que hacer, ¿no? El reposo inicial y la fisioterapia posterior y sobre todo el fortalecimiento posterior antes de volver al deporte. El error es, en la mayoría de la gente que tiene una rotura muscular, cuando deja de molestar, vuelve de golpe a hacer el mismo gesto en el que se rompió. Y entonces vuelve a tener otra rotura muscular. Y entra en una cadena, en un ciclo malo en el que a veces no salen y a veces...
Perfecto, porque la rotura muscular, si la tratas bien, después puede volver a hacer ejercicio perfectamente. La naturaleza se encarga de volver todo a su ser, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Perfectamente. En general el tejido muscular es un tejido que cicatriza bien. Es verdad que la cicatriz no es, si es muy grande, no es de la calidad del músculo. Uh-huh. Pero en deporte del que estamos hablando, si lo tratas bien, cura y puedes volver a hacer el deporte.
Una curiosidad, ¿por qué vemos, por ejemplo, en algunos tenistas, yo es que veo más tenis que otra cosa, por eso a lo mejor
bueno,
no
todos,
otros.
Todos porque lo televisan ahora muchísimo.
¿Por qué le ponen una especie de bandas de espadrapo de colorines por debajo de los gemelos y algo así, bien. Y luego se lo sujetan con otra grande por debajo de las rodillas, o qué hace?
A David Ferrer el otro día, ¿eh? Pues mira, es un tipo de vendaje que en fisioterapia ha ganado mucho uso en estos últimos 4 o 5 años. Se llama kinesiotape y es una técnica de que favorece cierta confort y sensaciones al deportista con amplia variedad de lesiones. Me refiero al de colores, sobre todo. Uh-huh. El vendaje más típico blanco se llama tape o taping y se usa más para inmovilizar o sujetar alguna zona para que moleste menos, vibre menos, etcétera.
¿La rodilla de Nadal?
La rodilla y en tenista se ha visto el uso de este tipo, pero ya debe estar mucho mejor porque él últimamente no sé si estaba vendado en los últimos partidos.
No, los últimos no. ¿Le pusieron factores de crecimiento?
Sí, podemos hablar de ellos también.
¿Le pusieron factores de crecimiento?
Sí, el doctor es Miquel Sánchez, uno de los pioneros en España. Lo trató, me consta, y ha sido un éxito. No hay más que ver que está jugando. Lo que yo quiero recalcar siempre que hablo de factores de crecimiento, que es un aporte extra a lo que la naturaleza hace, que lo hacemos de forma artificial, vamos evolucionando, mejorando, pero que es un factor junto al grupo de tratamientos que ha debido tener bien asesorado de fortalecimiento, fisioterapia, etcétera.
Por supuesto, pues tengo más preguntas para usted, doctor Capapé, porque seguimos con los atletas, seguimos con los que hacen maratón en esta ocasión.
Muchos también hoy en día.
Y me preguntan por las periostitis. Ese es un tema también que se da mucho y complicadillo, ¿no?
La periostitis también se cronifica mucho. El problema del sinus en general es cuando no las abarcas bien desde el principio, que se tienden a cronificar y a desesperar a la gente que estamos hablando que necesita, en cierto modo, el deporte. La periostitis se tiende a cronificar con frecuencia. También si haces un reposo inicial bien hecho y una fisioterapia inicial bien hecha, es más fácil que no tenga ese problema, que a veces el paciente consulta tarde. A empezar, eso es uno de los problemas de los pacientes que piensan que se va a pasar solo, ¿no? Que va, y cuando ya llegan ha pasado a lo mejor cierto tiempo que ha sido perdido. Pero en general la periostitis se puede mejorar con un trabajo de estiramientos bien hecho, de masaje bien hecho, de plantillas en general es bastante necesario.
Ahí va, porque sí que es cierto, y esto es importantísimo creo yo, a la hora de correr, sobre todo maratones, el calzado,
la pisada y el calzado. Claro, cuanto más se larga la distancia, más influye una pisada en la que debería recalcar que el fortalecimiento de los músculos del pie y del tobillo, que tampoco favorece el tener menos problemas, y luego si realmente tu pisada es con algún déficit que es habitual, ¿no? Pues una hiperpronación, que es el más habitual, pues el arco plantar que te proporciona la plantilla te compensa y evita a lo mejor acabar con una periostitis o una fractura de estrés. O una plantilla te puede corregir una metatarsalgia. O sea, la plantilla es muy habitual en gente que corre.
Auténticos especialistas que te hacen un estudio de la pisada y después te confeccionan tu plantilla. Y eso lo sabe usted mejor que nadie.
La plantilla es, hoy en gente que corre, es casi todo el mundo las lleva.
Claro.
Hay que dar con un buen sitio, un buen estudio, diagnosticar primero que no haya ningún problema o por qué se hace, ¿no? Tampoco es... Y bueno, el resultado general es bueno, ¿no? A veces el problema es que uno va dando bandazos también y va a un sitio, a otro, se hace varias, no sabe ya cuál le va bien.
Hay que ir
eso
un sitio
no puede
de,
ser.
De reconocido prestigio, y como diría el otro.
Y la gente normal, que no hacemos deporte pues más que en ocasiones, no compramos plantillas de esas, evidentemente, ni compramos zapatillas muy especiales. ¿Es malo echar una carrerita así de vez en cuando para sudar un poco con unas zapatillas normales? ¿Y cómo son esas zapatillas que son como balancines, como tentetiesos que nos dicen que son buenísimas para la muerte, para caminar?
Mira, puedo hablar de ellas, también las tengo bastante estudiados, el tema de...
Puedes hablar de los Masai.
De los MBTs, se llaman el nombre de esa marca, digamos que ahora ya están saliendo alguna otra marca. Son zapatos feos.
Horribles.
Y no son baratos, pero tienen su indicación médica para algunos procesos que puede ser muy útil. Yo te puedo decir así que para problemas de tobillo y de primer dedo del pie, que gente que tiene problemas de hallux rigidus se llama, o de artrosis de tobillo, ese zapato es una maravilla de pasar de tener dolor a poder caminar bastante mejor. No son para todo, como a lo mejor se puede pensar, ¿no? Para cualquier problema no es la solución ese zapato. Y luego, lo que me decías, hombre, para correr hay que usar zapatillas de correr. Hay muchas tiendas especializadas, en cualquier sitio puedes preguntar por ellas, y para correr es mejor usar una zapatilla de correr. Si no, pues caminar puede ser un ejercicio bueno, caminar rápido, y para eso ya no hace falta a lo mejor de una zapatilla tan especializada.
Y continuamos con el doctor Capapé, continuamos trasladándole las dudas que ustedes nos han hecho llegar aquí a losdecanos@cope.es, losdecanos@cope.es. Bueno, tenemos que hablar también de los tenistas, y dentro del mundo del tenis hay una afección, claro, el codo de tenista, claro,
claro, ya señalaba se usted. Pues claro que sí, hoy en día hay menos gente que juega quizá al tenis, pero gente que juega al pádel es una auténtica epidemia, y lógicamente también se ve afectado por este problema, que es un problema de un tendón en su inserción al hueso del codo. Y bueno, es un problema como todos los tendinosos, podríamos hablar en general, producido por sobreuso, por sobrecarga, a veces por no estar preparado para el esfuerzo que se le pide a lo que sea, ¿no? En este caso al brazo. Y que en fases iniciales, cogido a tiempo y diagnosticado a tiempo, sí suele evolucionar bien, de forma conservadora, con fisioterapia, con hielo, con reposo. Más que reposo, nos gusta en medicina deportiva hablar de modificar la actividad, de hacer otro ejercicio, de hacer otro. No estar en casa quieto, sentado, eso no lo mandamos ya nunca. Pero también, como os decía antes, el codo de tenista es una epicondilitis, es una tendinitis de los músculos extensores del antebrazo, ¿no?, de la muñeca. Dejado al principio, se le quita importancia y acaba gente que está 6 meses, 1 año con el problema.
¿Y incluso alguno puede terminar en el quirófano?
Sí, en todas las lesiones tendinosas, cuando el tratamiento conservador fracasa tras 6 meses de un tratamiento bien hecho, bien estudiado, 6 meses, 1 año, todas las lesiones tienen su solución quirúrgica, que a veces lo que no es tampoco inmediata, pero todos tienen su técnica pensada para solucionarlo,
Y quedan muy bien.
Quedan bien.
Bueno, nos quedan 2 minutos. Los nadadores, el manguito, ¿qué es lo que pasa?
El manguito de los tendones del hombro sufre mucho en movimientos de inconducción del hombro completo, en nadadores a crawl, a mariposa, también en gente que juega raqueta y demás. Y bueno, necesitan pues inicialmente lo mismo. Primero un diagnóstico, ver bien qué tienes, ver con un médico que sabe diagnosticártelo, con pruebas complementarias como la ecografía o la resonancia, siempre la radiografía inicialmente también, y hacer el tratamiento adecuado.
Pero yo creo, doctor, sobre todo para los que nos están escuchando ahora, ya sea en deporte de forma esporádica o no tanto, pero sí que creo para todos estos que muchas veces no se calienta. Hay algunos que dicen, bueno, yo es que caliento al principio, bien, pero y al final, que sobre todo yo creo que es lo más importante.
El que llamamos enfriamiento ahora, claro. es muy útil.
¿Qué es más útil? ¿Al principio o al final? Al principio y al final.
Lo ideal es al principio y al final, claro. Cada uno con su función. El principio es prepararte para ejercer mejor la función y prevenir un poco la lesión. Y el siguiente es más pensado en recuperarte para el día siguiente o para los días siguientes, ¿no? Si cualquiera de los dos los evitas, estás favoreciendo el no recuperarte bien o el tener un problema el día que
¿Y los mismos ejercicios de estiramiento al inicio que al final?
Mira, actualmente lo que recomendamos y lo que parece ser mejor es al inicio, más que un estiramiento pasivo, un estiramiento, un stretching, se debe hacer más una movilidad progresiva, el entrando en la actividad que quieres hacer poco a poco, en 5 o 10 minutos. Y al terminar sí que se recomienda más un ejercicio más de estiramiento, y si tienes algún problema, algún dolor en tendón, en una, pues una aplicación de frío, etcétera. O sea, hay consejos, pero no es lo mismo lo de antes y lo de después.
Claro. Y otro tema, frío, porque hay quien se da un golpe y al rato se pone calor. Frío siempre,
gran,
frío.
Gran error. Gran error que vemos en urgencias, incluso en consultas a veces. Siempre que es algo agudo, brusco, traumático, que va a haber inflamación, frío. Cuando es un problema, una molestia crónica, el músculo también, una contractura, mejor el calor.
Otro día nos tienen que contar a ver cómo evitamos las agujetas, por ejemplo, los que somos así unos pringados de...
Hablaremos de las agujetas, hablaremos, porque son al final agujas, ya verás qué bien te lo explica el doctor Capapé. Bueno, doctor, pues nos tendremos que ver otro día. ¿Le apetece?
Me apetece porque me gusta hablar con vosotros.
Y a nosotros nos gusta que esté usted aquí en Los Decanos, así que hasta la próxima.
Muchas gracias.